tenemos un invitado de lujo, así que vamos a presentarlo. Es el cura Leandro Cuchac, director de la radio. Buenos días.
Buenos días. No sé si están de lujo, pero bueno, es lo que hay.
Pero igual.
Para nosotros de lujo.
Bueno. ¿Cómo andan ustedes?
Todo bien.
Bien.
Todo bien. Así que, ¿preparado para la pregunta?
Yo estoy siempre listo. Como los scouts. No soy scout, pero parecido, sí.
¿Y cómo lo he tratado el frío?
Ay, yo lo odio. Lo detesto. Sería, hay cosas que de Dios no entiendo. Un montón de cosas que sí, pero ¿por qué creaste el frío, Dios?
¿En serio?
No, sí, lo odio.
Bueno, yo no he rendido el frío, pero ahí nomás. Pero me gusta más el calor, así que.
Una neblina hubo esta mañana. Yo vengo de Puerto Rico y en ruta.
¿En serio?
Con la frazada puesta vino, así que. Bueno, ¿y desde cuándo fue nombrado director de la radio?
Bueno, miren, esperen un poquito, que yo estoy perdido. En el 2020, el obispo me pidió que yo acompañe la pastoral de comunicación en general. ¿Sí? La pastoral de comunicación acá en la diócesis se encargaba en su inicio, sobre todo de tener un programa aquí en la radio, de acompañar las celebraciones de las misas, sacar fotos y esas cosas. Y después, por otro lado, estaba la radio. En el 2022, en agosto del 2022, el obispo me pidió si podía estar al frente de Radio Tupambaé, ¿no? Para acompañar, que durante muchos años estuvo el padre Miguel Moura, pero por una redistribución de actividades, él iba a quedarse con otros encargos, y bueno, y ahí me pidió si yo también podía. No sé si me pidió, me dijo, ¿no? que tome también la conducción de la radio. Fue una sorpresa, yo por ahí lo presentía, pero fue una gran sorpresa, sí, porque bueno, yo no estudié nada de esto. Ahora recién estoy estudiando y formándome en lo que es periodismo y todo este mundo, pero antes no.
Fue un desafío entonces.
Fue un re desafío. Sí.
Fue el desafío, que era la pregunta también.
Yo antes de ingresar al seminario, antes de ser seminarista y sacerdote, estaba estudiando la carrera contador público en la UNAM. Y a mí me apasionan los números, la plata.
Otra cosa totalmente diferente.
Totalmente diferente, sí.
Lo que es comunicación.
Y después, bueno, toparme con este mundo de comunicación. Y bueno, también fue un desafío, ¿no? Porque cuando comencé con la pastoral de comunicación en el 2020, que fue lo de la pandemia. Entonces, ver cómo comunicábamos de otras maneras que llegar a la población sin la presencialidad, ¿no? Porque antes, no sé, había estado la misa y en la fiesta patronal, por ejemplo, yo estaba de cura con el padre Gervasio ahí en Itambemini, no sé, era la fiesta patronal y no pudimos hacer la fiesta patronal con toda la gente. Un canal de televisión nos invitó para que vayamos a celebrar la misa ahí en el canal y así nos llegamos un poco a los hogares misioneros. Pero hasta ahí nomás.
¿Cómo vas a hacer la fiesta sin gente?
¡Claro! Totalmente.
Y bueno, festejan ellos solos.
A nosotros nos pasó con rehabilitación virtual.
Sí, qué época.
Y sí, entonces decíamos, ¿no? Y fue un desafío para todos los participantes esto de tener Zoom, de videollamada, exacto, de la conectividad,
de cómo
expresamos eso que nosotros tenemos, que es mano a mano, tocar y compartir para mostrar y enseñar. Pandemia fue un antes y un después.
Totalmente. Sí.
Nos enseñó muchas cosas.
Sí, eso es cierto. Entonces cuando tomo la dirección, por así decirlo, acá de la radio, bueno, un panorama totalmente nuevo para mí. Entonces reunirme con los muchachos, con la gente que estaba trabajando aquí, ¿no? Julio, que es nuestro operador y que está hace ya veintipico de años acá en la radio, entonces ir a la casa. El primero me quería, ahora ya no me quiere tanto.
Otra vez el padre Leandro, ese, otra vez el padre.
No, no, no.
No.
Con nosotros igual.
No quiere un poco, no, después ya.
Nosotros acá estamos de hace poco, pero entre cuando ya cuando vamos a cumplir 20 años vamos a ver que...
Ah, ¿y hace cuánto está el programa?
¿Hace cuánto llevan ahí? Ya está del inicio.
Creo que si no me equivoco, hace 4 años.
Sí, sí, sí. Años, porque
2021 medio que sé.
Antes era un micro de 15 minutos. Ajá. Y lo manejaban profes.
Ajá.
Entonces cuando iniciamos la conducción del centro, le dimos un giro. Va a ser 5 años que soy directora del centro. Tengo 30 años de antigüedad, pero hace 5 que soy directora. Dimos un giro y dijimos, pongámosle a trabajar a los participantes. Entonces, no.
Como protagonistas.
Como protagonistas, realmente de su propia rehabilitación. Así que...
Eso está muy bueno. Está muy bueno porque llegan mucho, ¿no? Y hay gente que se siente identificada con ustedes. Hay gente que les llega mucho el mensaje, que quizás sea, perdón por la expresión, porque no sé cómo se dice, que sea vidente, o que sería que vea
sí,
bien,
que
¿no?
Ve, sí.
Pero que tiene por ahí alguna otra
discapacidad
O dificultad, y que dice, wow, esta gente van y producen su programa, y están, y nos charlan, nos acompañan. Sobre todo gente adulta, ¿no? Yo soy consciente, bueno, otra de las ¿cómo era? De la pregunta, desafíos,
sí,
¿no? Es reconocer cuál es el público objetivo de Tupambaé. Y nosotros llevamos sobre todo a gente adulta, ¿no? Uh-huh. Gente de 40, 50 años para arriba, que es nuestro público objetivo que nos oye, ¿no? Y está bueno cuando la gente se acerca y dice, no, porque yo escucho Tupambaé y me gusta el programa del Centro del Ciego y me gusta tal cosa y rezo a la noche el Santo Rosario cuando va el Padre Fulano a hablar y me acompañan en este momento, ¿no? Porque, y eso creo que es algo bueno de nuestra radio también como desafío, de que no solamente nos juntamos para informar, no como otros medios que se juntan y hablan del tema, no sé, desde hoy temprano, hablando de la cuestión de Cristina, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros nos juntamos para dialogar otros temas
y
sacar a la luz eso. Y esto que ustedes hacen es genial, es genial. Así que muchas gracias y les incentivo a que sigan para adelante, metiéndole mucha ficha, ¿eh?
Johanna, justo le queríamos preguntar si usted sabe por qué nos llamamos Nos Vemos, el programa.
No, ahí es una gran pregunta que tengo también.
Bueno, al principio, como hoy estamos diciendo que seas ya... Bueno, hoy este mes cumple 4 años el programa.
Sí.
Resulta de que cuando empezamos, estábamos con unos cuantos compañeros que... Y entre un par de profes que estábamos con Natalia Torres, un saludo a ella, y estábamos con Fernando también, saludos para Fer, que hoy no está para con nosotros presente, pero estará escuchando seguramente.
Sí, seguro.
Un abrazo. Y bueno, resulta que cuando empezamos iniciamos con temas relacionados con la discapacidad, con la accesibilidad. Entrevistamos a unos cuantos profes de aquí del centro, entrevistamos a gente, empezamos a salir a gente que tenga algún negocio adaptado, accesible, con veredas, baldosas portátiles, son unos ejemplos que podría dar, instituciones, además de las de acá de nosotros, que tienen personas con discapacidad a cargo, y empezamos a ver qué onda, cómo le ponemos el programa, bueno, el nombre, y surgió esto de nos vemos como sociedad, nos vemos como una persona individual, cada uno que pueda conformar la sociedad. Y entonces surgió esto de cuando solemos despedirnos, ahora después vamos a decir nos vemos y nos vemos en todo el grupo, algo así es.
No es solamente un saludo, sino una pregunta, ¿no? Que nos lleva a reflexionar esto de mirar al otro y
sensibilizar la discapacidad.
Sí, sí, sí.
¿Cómo nos ven la sociedad? ¿Cómo nos ven como las personas discapacitadas y esas cosas?
Pero no solamente desde las limitaciones, sino también esto, desde las capacidades que tenemos todos, ¿no? Justamente eso. Ahí vamos a sacar una foto. Llegó nuestra...
No, pero nosotros seguimos hablando.
Nosotros seguimos charlando.
¿Cómo que se dice eso? No,
bueno.
Próxima pregunta.
Sí, a ver.
Ah, la 3. Bueno, ¿qué otras ocupaciones tiene usted como sacerdote en la diócesis?
Bueno, miren. Perdón, ¿vieron ahí?
Bueno, no pasa nada porque nosotros usamos lo mismo. Lo usamos igual, así que no se preocupe.
Bueno. En primer lugar, acompaño la comunidad de Jesús Misericordioso. Soy vicario, ahí junto al padre César Báez. Estamos con el padre Gervasio Silva, pero ahora en agosto tenemos cambio de párroco, que va a ir el padre Roberto Bobadilla como nuestro nuevo párroco. Después acompaño toda la pastoral de la comunicación. Eso es, aquí Radio Tupambaé, Revista Signo, que hasta hace 2 años imprimíamos la revista, pero después, bueno, por cuestiones de costos y otros temas, empezamos a hacerlo más digitalmente. Y de hecho tenemos un grupo WhatsApp donde todos los días se comparte información. No sé, hoy por ejemplo mandé el tweet de lo que puso el Papa en Twitter, el santo que es hoy San Bernabé, y no sé, alguna reflexión más o algo, qué sé yo, una noticia, bueno, va a ese grupo.
Estamos con 11 grados y la humedad 70%, así que... Bueno, pasamos a las redes sociales, que es Facebook, Centro del Ciego, Instagram, Centro del Ciego 1982, también Spotify, Nos Vemos CRC.
Bueno, las preguntas eran, ¿cuáles son, cuáles son las, qué otras ocupaciones tiene usted como sacerdote en la diócesis? Seguimos con, si querías,
sí. Bueno, estoy, bueno, como decía, en la pastoral de comunicación, con la revista Signo, que ahora estamos dando este paso más a lo digital, o porque se está dejando de imprimir. También uno de los problemas que teníamos, que el papel que utilizamos se importaba de Rusia, y bueno, por todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, eso también complejizaba los precios y demás, y bueno, como no un bien de primera necesidad, también se elevaban los costos, y bueno. Eso. Y después tenemos redes sociales de la pastoral de comunicación, un Instagram y un Facebook, la página de Facebook, que también pueden buscar nuestros oyentes, pastoral de comunicación Posadas. Y después otras ocupaciones que tengo, bueno, trabajo en el Instituto Montoya, soy docente, soy profesor de filosofía, pero este año acompaño un poco la pastoral institucional, con los jóvenes ahí, también con los profes, en la escucha, en las confesiones, algún retiro, pero sobre todo estar, por ahí si alguien quiere acercarse a charlar, estoy. Y también desde hace un par de meses acompaño la pastoral universitaria a nivel diocesano, que tiene que ver con todos esos jóvenes o adultos que están en su etapa universitaria y que... concurren tanto a instituciones católicas como no católicas, en la UNAM, en institutos privados, ¿no? Pero que profesan la fe. Entonces hacemos un acompañamiento con otro sacerdote, que es el padre Osvaldo Galeano, creo que es su capellán, ¿verdad?
Sí.
Con él estamos en eso, así que bueno, tenemos misa, por ahí si alguien se quiere prender, los miércoles a las 21:30 acá en la catedral, y los jueves a las 21:30 en el campus de Ciencias Económicas de la UNAM, también por ahí están cordialmente invitados.
¿Y la filosofía ayuda a reflexionar?
Sí, totalmente. Sé si tendríamos que entrar porque no habría tiempo para Shakira ahí después, pero sí, la belleza de la filosofía es que nos ayuda a preguntarnos constantemente el por qué. No necesariamente a buscar respuestas, sería bueno encontrar esas respuestas, sino más bien a preguntarnos y hacer ese proceso mental, espiritual. Sí, totalmente.
A mí me hace encontrar la respuesta alguna vez en la filosofía.
Sí, sí. Es, por ejemplo. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en una dificultad o... Me da la pregunta o la respuesta correcta.
Uh-huh. Sí. Es verdad, sí. Sí, de hecho se dice que los principales filósofos son los niños, ¿no? Uh-huh. Que constantemente están así preguntando el por qué. ¿No? Claro. ¿Y por qué esto? Sí, sí. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Uh-huh. Bueno, y los adultos también podemos, debemos hacernos esas preguntas. También porque... Porque nos ayuda, a mí particularmente, por ejemplo, me ayuda a salir de la cotidianidad. A veces estoy muy inmerso en el mundo de la comunicación, porque trabajo con la comunicación. Entonces un ratito de cortar y de preguntar, che, ¿por qué pasó esto? No, no hay por tal cosa, pero ¿por qué? No hay por qué, y no de pesado, sino de tratar de buscar realmente una respuesta profunda.
Claro.
Sí.
Bueno, tenemos unos mensajitos, vamos a leer.
Buenísimo.
Nuestra oyente María de siempre dice: buenos días chicos, siempre los escucho, saludos para mi niña Valentina que hoy está cumpliendo 8 añitos.
¡Eso, feliz cumple,
Vale!
¡Feliz
cumple! ¡Que la cumpla bien!
Bueno, y Fer nos escribe y nos dice: excelente programa, sigan así, saludos Fernando que nos acompaña desde su casa hoy.
Tan formito.
Sí.
¿Gripe o qué?
Gripe.
Ay, ay, ay.
Que se mejore prontito.
Que se mejore.
Sí.
Todas las fuerzas de la capital.
Bueno, ¿qué otra pregunta teníamos, chicas?
El último, creo que es, ¿o no?
¿Qué otros medios?
¿Qué otros medios de comunicación? ¿Cómo ayudan los medios de comunicación en la evangelización?
Bueno, miren, esa pregunta es muy buena. Es un gran desafío para la iglesia hoy día estar inmersa también en los medios de comunicación. Porque nos ayuda a llegar a un montón de gente que por ahí no se llega del modo tradicional, ¿no? De, qué sé yo, del cura que está en la iglesia y que predica, sí. O que, bueno, sí. Que recorre los barrios, qué sé yo. Pero hay mucha gente que no por ahí no concurre a la iglesia o no sé, no le interesa. Y es a través de los medios de comunicación como se llega. Sobre todo después de la pandemia se dio un resurgir en la misión evangelizadora digital. Y de hecho, en los últimos años, estos 4 o 5 años, hay los que se denominan evangelizadores digitales, influencers católicos, ¿no? sacerdotes, religiosas, laicos, que utilizan las redes sociales. Que hacen TikToks, que están en Instagram, en Facebook, que escriben blogs, que trabajan con eso y que así llegan mucho, ¿no? Y creo que es fundamental eso, no quedarnos, ¿no? En el tiempo de Jesús era la palabra, ¿no? El modo de evangelizar. Después se empezaron a escribir los evangelios, ¿no? Y las cartas de los apóstoles y se comenzó a predicar de esa manera. Bueno, hoy día a través de las redes sociales. Creo que es lo mejor. Y en la iglesia, gracias a Dios, tenemos mucha gente capacitada o que se va capacitando y que hace eso y que llega a un montón de gente.
Que se llega a mucha más gente y sobre todo esto brindando un espacio de esperanza también, ¿no?
Totalmente.
De fe y de esperanza en un contexto, en una realidad a veces tan difícil que nos toca vivir. Así que sí, buenísimo.
Porque
buenísimo, sí.
Si bien hablamos de estas cosas lindas que tienen las redes sociales y cómo ayuda a llegar, también las cosas feas, uh-huh. ¿No? Porque por ahí se viralizan, qué sé yo, situaciones de abuso, de suicidio, de depresión.
De violencia verbal.
Totalmente,
totalmente. ¿No?
Entonces,
de conflicto permanente, parece. O sí. Sea, es a veces.
Lo
muchas
que
veces
que lo que dicen.
Sí.
Sí.
Los acoso también, que son violencia.
Totalmente.
De una forma.
Uh-huh. Y los comentarios de la gente que por ahí ante una noticia no miden lo que dicen, lo que escriben, ¿no? Y te dan un palo, uh-huh. Y voy a decir, la pucha, pero a ver, vení a decírmelo en la cara a ver si te animás. Sí. Y no lo va a hacer, pero como es pareciera anónimo, aprovechan y ahí tac, 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 y ya mandan el mensajito, eso y... Sí.
Bueno, así vamos que... a la última pregunta.
Sí, ¿y qué opina de nuestro programa?
Y algo que Fernando dijo, ¿y por qué solo media hora de nos vemos? Algo que está hablando.
Llego tarde, sí.
Tarde, Fernando. Bueno, Fernando, mira, si vos ponés un poquito más de plata.
Ahí está. Ahí salió la parte del contador.
Vale. Estamos necesitando justamente pagar unas deudas, así que nos vendría bien algún auspicio. No, bueno, si alguno de los que estaba escuchando el programa quiere auspiciar el programa, no hay problema, ¿eh? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué pienso del programa?
Sí.
A mí me parece genial. Uh-huh. A mí me parece genial que se pueda llegar a la gente que nos escucha y contar la realidad propiamente que ustedes viven. Que de nuevo esto, el que no lo vive, por ahí no lo piensa, no lo hace consciente, entonces no se pone en el lugar de la otra persona, ¿no? Y poder escucharlos a ustedes, cómo viven, qué hacen, qué no hacen, en los distintos programas, con los distintos temas que van tocando, ayuda a tener conciencia, ¿no? Entonces que la persona que escucha el programa dice, ah, la pucha, bueno, pero de distintos ámbitos, desde distintos puntos de vista el tomar conciencia, no solamente de la dificultad visual que tienen, sino también de cómo ustedes muestran esa alegría, ¿no? Comparten esos mensajes tan bonitos, este programa tan bello y que alegra el corazón de mucha gente. Esto que vos decías, ¿no? La esperanza.
Sí.
No, no porque tengo esta discapacidad, y que muchos tenemos un montón de discapacidades que por ahí no
se ve en la persona.
Sí, uh-huh. Y que uno no las comparte. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, hace 2 años sufrí una profunda depresión, ¿no? Entonces era salir a la calle y poner modo contento, estar sonriendo todo el día, pero por dentro un sufrimiento, sí. ¿No? Hay gente que nos escucha.
¿Cómo haces para ocultar eso?
Bueno,
sí, por eso son discapacidad que se ocultan.
Exacto, sí, sí. Exacto. Entonces, mucha de nuestra gente que escucha el programa dice: la pucha, bueno, yo quizás no tengo esa discapacidad física o exterior, que no puedo ver o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero tengo este problema interior, ¿no? Y lo que ustedes charlan, cuentan, visibiliza que es posible tener esperanza, que es posible salir adelante, seguir confiando en Dios,
tener ganas
sí. De que haya herramientas tanto desde el Estado como de la Iglesia como de otros organismos que pueden ayudar a la gente a seguir adelante.
Y lo que nosotros valoramos es esto, el que sea en primera persona. Uh-huh. O sea, no que venga otra persona a hablar de la vida de las personas con discapacidad visual, uh-huh. Sino que ellos sean los protagonistas realmente, ¿no? Bueno, por eso también agradecerle por este espacio, por este horario, uh-huh. Y por estar en vivo, que para el equipo fue un desafío, pero una gran alegría, porque sí. Realmente no es lo mismo grabar el programa con la asistencia de todo el equipo que permanentemente nos está apoyando, la uh-huh. Verdad que muchísimas gracias. Y bueno, acá alguien que estuvo muy calladita, sí, pero estuvo esperando sí. Su momento, Soledad. Así que, bueno,
padre, acá sí. le entrego de parte de nuestro taller,
ajá.
De uno de los talleres en realidad, pero somos varios, ajá. Hay muchos talleres. Bueno,
se nos va el tiempo.
Le entrego
no, hay tiempo.
Canastito.
Mira qué bonito que está, lazos.
¿Qué hacemos? Lazos, exactamente.
Qué buena palabra.
Nosotros pusimos ese nombre porque si bien nosotros al menos en este trabajo trabajamos con lazos, ¿no?
Uh-huh.
Con distintos tipos de lazos, pero a la vez son esos lazos se entrelazan, uh-huh. ¿No? Y ahí van arman su encordado, o sea, de un lazo o de 2 lazos, 3 lazos que se unieron salió un canasto,
uh-huh.
¿No es cierto? Bueno, toma su forma, tiene distintas tramas y lazos no solamente en la figura en sí que usted en este momento lo está viendo, uh-huh. Sino que también están los lazos invisibles, que esos son personalmente creo yo, las mejores, porque tenemos usted ve el trabajo, ¿no? Hecho, terminado, pero en cada trabajo terminado está la historia de cada uno, de cada uno de nosotros, de el triunfo, de la contención de acá de los profesores, de los profesionales o entre compañeros, porque hablo particularmente por mí, ¿no? Yo soy nueva, empecé hace un año acá, pero yo estas cosas lo aprendí ya sin la vista, porque lo perdí hace poco. Pero para mí decir, wow, hacer algo que nunca hice y sin vista, y saber que de dos de lazos terminé haciendo un canasto, para mí fue enorme. Demostré el acompañamiento que me dieron, que me ofrecieron los profesores, y a la vez yo, en el sentido de decir, no, hermana, perdiste el sentido de la vista, no de la vida o de seguir avanzando. Entonces, eso por un lado, tenemos lo personal de cada uno en cada trabajo hecho, y después tenemos el lazo invisible en lo que es el compañerismo, el grupo en sí, porque hablamos conversaciones, contamos nuestras historias de vida. Yo aprendí muchas cosas escuchando la vida de mis compañeros. O sea, son lazos que uno, pues decís, empatía, o ahí tenés emoción, frustración, alegrías, contención, porque muchas veces uno se siente tan apagada y viene una compañera, ¿qué te pasa? No, vení. O con los profesores escuchamos música, hablamos. Entonces, por eso es la palabra lazo, porque no es solamente dos tiritas, dos o tres tiritas que se unieron y se armó, sino hay otras cosas muy detrás que alimentan, que no te dejan a uno estancarse, sino decir, pude esto, listo, puedo otra cosa, pude eso, puedo otra cosa. Al menos para mí es muy significativo todo. Espero que sea de su agrado, que sí, le guste. Me encanta. Y
gracias por compartir esto también, que llega mucho, da mucha esperanza.
Hermosas palabras. Bueno, vamos cerrando el programa, que se nos pasó un poco el tiempo.
Bueno, pero estamos con las palabras,
gracias. ¿Quién nos va a decir algo? ¿Quién nos va a decir algo si estamos con el director?
Bueno, pero si tenemos entrevista en otro medio.
Vamos cerrando entonces.
Vamos cerrando con la frase.
Tenemos
una frase al final de cada programa. Bueno, así que ahí, las chicas.
Nos vamos con esta frase que dice: la felicidad, cuando la tenemos en nuestras manos, siempre parece pequeña. Déjala escapar y verás cuán grande era. ¿Nos vemos?
¡Nos vemos!